Este es el Podcast Humano. Y este es el episodio 143. Y tengo la sospecha que este episodio va a ser el primero de muchos otros que van a tener un tema muy, muy, muy parecido. Y va a ser esta exploración de ver qué encontramos de diversas personas, o qué recibimos más bien de diversas personas. Yo busco un arquitecto, estoy como en el entendido que él me va, o ella me va a ayudar a poder diseñar una casa, construir un hogar o un hotel. Como que esto es lo que sé que puedo recibir. Pero existen de otras relaciones y otras personas que hay muchas expectativas diferentes de qué es lo que podemos nosotros recibir de esas personas. O tal vez también de gente que ni sabías, pero que te están rodeando y que es muy posible que Dios haya puesto a esas personas cerca de ti para que tú y yo podamos aprender algo de ellos. Y lo estoy haciendo a través de una conversación con alguien, en este caso es con un amigo, Yesaya Hansen. Él estuvo aquí en la ciudad de Puebla, tuvimos esta conversación enfrente de un grupo de personas. Entonces, tal vez la calidad no va a ser a lo que ya estamos un poquito acostumbrados, pero la verdad es que la información y lo que estuvimos platicando creo que va a ser de mucha ayuda. Lo fue para mí y espero que también tú puedas disfrutar de esta conversación en vivo con Yesaya Hansen.
La verdad es que este momento era porque hay una conversación que habíamos tenido en esta semana, una idea que he traído en la cabeza, que cuando nosotros nos acercamos a, por ejemplo, a un doctor, buscamos a un doctor porque estamos necesitando que nos pueda ayudar con un diagnóstico, entonces por ejemplo vas al doctor, me duele la cabeza, o tengo este problema en la panza, o me está doliendo la garganta, y el doctor te revisa, y son muy claras las expectativas y las cosas que necesitamos que el doctor nos haga. Normalmente vamos a un doctor para que nos dé un diagnóstico, y después de que nos da el diagnóstico nos dice, pues ve y tómate estas pastillas, ¿no? Pero hay expectativas muy claras. Tú no esperas que después de que el doctor te diga, tómate estas pastillas durante 7 semanas y tómate el antibiótico, ya depende de ti ir y tomarte el antibiótico. El doctor no te está llamando, hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Te tomaste tus pastillas esta mañana? No, porque tú no esperas que lo haga. Tú estás esperando tú te hagas responsable acerca de ese proceso. Entonces, como que hay algo muy fácil, muy claro, muy sencillo cuando voy con un médico y tengo estas expectativas. Y sé que de un médico recibimos estas cosas. Y creo que es muy importante aclarar nuestras expectativas referente a lo que necesitamos de la iglesia o necesitamos acerca de los pastores. Entonces queríamos tener esta conversación de cómo tener expectativas claras sobre pastores e iglesia. ¿Cómo ves?
Suena bien.
Suena bien. ¿Qué les parece? Y es...
Alguien está de que... Ah,
no me gustó. Qué bueno, porque la verdad es que la próxima media hora iba a ser muy larga. Pero entonces la idea realmente es que estemos muy conscientes, porque creo que como seres humanos nos ayuda mucho saber qué recibimos. Por ejemplo, algo que aprendemos mucho acerca de los atletas es cómo hacen ejercicio y lo recibimos de parte de ellos. Y sería esta idea de qué pudiéramos nosotros esperar acerca de los pastores, porque los pastores tienen muchas expectativas. Esperamos que comuniquen bien, que hagan buenas bodas, funerales, 15 años.
Que no ahoguen a nadie cuando los bautizan.
Sí, que suficiente tiene
un arte de bautizar.
Sí, que se agarra la nariz.
No sé, embrujado, no puedes hablar hasta que me piches una coca. No, mentira.
Ya, gracias.
¿Cómo en serio?
Se me echó a correr al Oxxo ahorita por una coca. Que sean bien, que tengan un buen Instagram feed. ¿No? ¿Qué más? No sé.
Que vayan a un café de especialidad.
Ah, también, que sepan hacer café de especialidad, obviamente.
Yeah.
Que compren tenis caros.
Yep.
Definitivo, hay muchas expectativas bien, bien raras acerca de lo que deberíamos de recibir acerca de un pastor. Entonces, ¿cómo podríamos definir? Porque eso está un poco raro. ¿Qué podemos definir acerca de un pastor?
Pues creo que primero tenemos que hablar acerca de algunas expectativas que han sido puestas sobre ti siendo pastor principal. Yo he sido más pastor asociado y pastor de jóvenes, trabajado con niños, alabanza, lo que sea. Pero creo que hay algunas expectativas falsas que terminamos desilusionando mucha gente. Y sí, o sea, por ejemplo, o sea, creo que una de las primeras expectativas, y a lo mejor la mayoría aquí ya no lucha con eso, pero en algún punto ingenuo o lo que sea, pensamos que pastores pues no pecan y no, no sé, no la riegan nunca, no, no se enojan y no batallan con lujuria y ellos son el símbolo de santidad o lo que sea. Y creo que a veces esa es la primera desilusión que tenemos hacia nuestros pastores, es cuando los vemos no ser sobrenatural o sobrehumano o hiperhumano, no sé, sé cómo decirlo, pero primero creo que es eso, creo que hay ciertas expectativas falsas. Ese se me hace más cliché, ¿ya? Creo que mucha gente tiene esa expectativa recién y rápido se les va, porque es obvio, pero creo que algunas de las expectativas falsas vienen más de poder solucionar problemas, ¿no? Y eso es donde, no sé, la razón que estábamos hablando de esto fue porque, no sé, siento que por lo menos para mí, mi esposa lo describió de una manera muy chida. Por el último año hemos sentido como que traemos un saco muy grande, como que no nos queda. Una túnica grande que aún no llegamos a llenarlo, ¿no? Nos cuelgan las mangas porque no estamos al nivel de las soluciones que se requieren en la vida de gente de nuestra congregación. Y siento que he quedado corto con mis consejos, no sé qué hacer. Y creo que es una nueva para mí. No sé si tú has tenido eso en tu vida.
Sí. Yo creo que es esta sensación como David yendo a... Y todos creo que lo sentimos, a lo mejor no solamente como pastores, pero hay esta sensación como David yendo y poniéndose la armadura de Saúl, como queriendo utilizar las soluciones de otras personas. Y esa expectativa, creo que todos luchamos con que a veces incluso gente pone expectativas sobre nosotros de cómo deberíamos de actuar, ¿no? De cómo predicar y cómo debería de ser, que si es chistoso, que si no es así. Y eso es algo que yo creo que viene con también iniciar con una aceptación que nuestros pastores y líderes tienen un cierto llamado, tienen algo específico de ellos y vincularlos con un honor pudiera ser algo positivo.
Sí. Sí, pero para seguir hablando un poco de eso de la desilusión, o sea, me pongo los zapatos de la gente que se ha acercado a mí en el último año y es como, pobrecitos, o sea... o sea, mucha... No sé, yo creo que todos nos hemos encontrado en un punto donde desesperadamente necesito ayuda. Necesito una frase, una revelación, un consejo, que me digan qué hacer. Creo que por eso también vemos que las... lo voy a llamar sectas, porque es una de las sectas más grandes creo que es la secta más grande de México, La Luz del Mundo, es tan de así se hace y así no, y así sí y así no. Pero muchas iglesias terminan imitando ese decirle a la congregación qué hacer. Pero viene de esa inseguridad de pastor, de que yo no sé, no me quiero sentir... ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que estábamos usando en los últimos días?
¿Seguro? No.
¿Incapaz?
Incapaz.
¿Sí es la palabra?
Incapaz.
Me siento incapaz, entonces... Yo nomás quiero dar soluciones porque no quiero desilusionar a nadie. Entonces, pero a veces no tienes la respuesta específica. Queremos poner uniformes sobre gente y termina creando un ambiente muy tóxico dentro de la congregación. Y pues sí, hemos estado hablando de eso, de no caer en la trampa de estarle diciendo a gente qué hacer y entrar a una fórmula de así se hace, así se cría a tus hijos, y así estos son los 7 pasos que debes de seguir en tu matrimonio, y estos son los 3 pasos para salir de pornografía, y estas son las 3 maneras para leer tu Biblia, y porque la verdad es que al final del día es tan diferente para cada quien, y en algunos casos no tenemos esa respuesta. A lo mejor aún, a lo mejor, no sé, al madurar y crecer, eso crece, pero a lo mejor nunca. No, o sea, ¿qué le dices a una madre que acaba de perder a su hijo? O sea, no creo que nadie sabe qué hacer en ese momento. cómo traes alivio a alguien que acaba de ser diagnosticado con cáncer o alguien que perdió el trabajo y no puedes ofrecer un trabajo en la iglesia, por ejemplo. Hay cosas que nunca va a haber una respuesta correcta, pero es ahí donde nos sentimos tentados a dar la respuesta, ¿no?
Es una expectativa que no sería tan sana, es ir con nuestro pastor esperando que él nos pueda inmediatamente decir qué hacer.
Exacto.
Como si tuviera una respuesta para cada persona en su situación.
Yep.
Y en cierta forma también eso es un poco difícil porque yo estoy perdiendo mi propia responsabilidad. Estoy esperando que tú me resuelvas lo que todavía a mí Dios me ha encargado.
Sí.
Y el pastor realmente va guiando a la que Dios es realmente el que está dirigiendo a las personas.
Sí.
Entonces creo que sí, nuestra expectativa tiene que ser que si me acerco con un pastor, buscaría que él me acerque más a la voz de Dios, a su guianza, a donde me va llevando.
Sí. Y también creo que dentro de eso cae otra expectativa que creo que entra y sale, una expectativa falsa de que pastores... que Dios escucha a pastores más que a la congregación. Aunque si el pastor ora por mí, ahí Dios lo va a escuchar y va a hacer lo suyo. Y no es el caso. Y creo que si crecemos en eso, entonces no nos vamos a encontrar tan desilusionados en la humanidad de nuestros pastores, que a veces simplemente no sabemos. Y la verdad es que Dios escucha a su iglesia, no al pastor en específico. Escucha el clamor de aquellos que le claman. Entonces eso, el poder de la oración no viene porque estuve sobre una plataforma. Viene de cada quien que le pide a Dios, ¿no? Y a veces responde y a veces es el guerrero que llega tarde, ¿no? A veces te sientes como Jeremías, a veces te sientes como el salmista. Entonces no sé, quería hablar acerca de algunas expectativas falsas antes de hablar acerca de qué podemos esperar. Pero ¿tú qué dirías que es una expectativa buena? Yo te la volteo a ti.
Justo estaba pensando en una pregunta y tú ya me preguntaste algo. Creo que una expectativa buena es la oportunidad de tener en nuestra vida a una voz que tiene más sabiduría en el camino con Dios para que nosotros podamos aprender acerca del camino recorrido con Dios, acerca de pruebas. Porque definitivo, cuando tenemos un pastor, ya ha pasado a través de ciertos retos y problemas en su vida, y hay un peso más en las palabras y en las cosas, en decir, vamos a tener y confiar en Dios, en tener confianza en Dios, en poder creer en eso. Entonces creo que esa es una de las cosas que yo he recibido. Justo me puse a pensar acerca de mi pastor y lo que recibo, y de parte de él es como, ok, ya pasó a través de muchas situaciones difíciles y tener esa confianza en Dios.
¿Qué pregunta ibas a hacer? ¿Arruiné tu podcast? No.
Si nosotros tenemos esta necesidad de no recibir, o sea, una respuesta del pastor, justo yo decir eso, ¿qué es lo que entonces sería lo que necesito que un pastor pueda hacer por mí? ¿Qué sería lo que tú más has recibido de un pastor?
Sí, pues creo que primeramente eso, guianza espiritual, que también podría ser sabiduría. Y vives, o sea, como crecí como pastor, ¿no? He sido pastor por más tiempo de lo que he sido adulto.
Sí.
Y es porque empecé a los 19, ¿no? Fui ordenado a esa edad y sí, te topas con muchas situaciones. Entonces, no, deja de sorprenderte ciertas cosas, ¿no? Como pastor de jóvenes por 8 años, tenías, no sé, te dejaba de asustar diferentes problemas entre los jóvenes y ahora ya pastoreando adultos, ya hay cosas que vas viviendo y vas viendo y ves diferentes patrones, vives diferentes cosas como adulto. Entonces, esa guianza espiritual, algo sí nos dedicamos, pues.
Sí, sí.
Y eso es. Y no es nomás porque, cayó del cielo. Estamos constantemente leyendo libros, estamos constantemente en conversaciones y pláticas, estamos aprendiendo unos de otros. Y entonces guianza de esa manera, sí. La otra es acompañamiento en esa jornada, en esa trayectoria de vida. Creo que cuando estaba más joven, mi deseo como pastor siempre era ver la iglesia crecer en asistencia, que más jóvenes, ¿no? Y más gente, y que crezca esa cosa. Y sí, claro, quieres ver la iglesia crecer. Cada número representa un nombre y una historia, y una historia de redención, y que Dios está haciendo algo. Entonces sí, o sea, pero ahora creo que más mi fascinación, y creo que ha sido a través de algunos libros que hemos leído y todo eso. Creo que Eugene Peterson y mi papá me han enseñado que el verdadero pastor es el que está contigo en esos momentos importantes, ¿no? En tu bautizo, en tu boda y eventualmente en tu funeral. Y está contigo en las buenas temporadas y en las malas. Entonces puede ser un tipo constante en tu vida. Te visita en el hospital, te visita en un problema en casa. Visitaciones es algo que no se habla tanto en la iglesia moderna, porque pastores tendemos a, no sé, en una congregación grande es difícil. Hay tantos problemas representados que es difícil estar en cada cama de hospital y en cada... Pero se vuelve un equipo de pastores, ¿no? Entonces tienes la iglesia caminando junto contigo en esas situaciones. Entonces creo que acompañamiento sería una expectativa realística de que a lo mejor no siempre, o sea, no puedo tocar su puerta en cualquier momento, pero puedo esperar esa constancia de que a lo largo de mi vida va a haber alguien presente. Entonces,
¿cómo ves el rol del honor y cómo sería esa forma, ¿no? Porque a veces se puede exigir esta idea con el pastor de se le tiene que llamar pastor, tiene que haber estas cosas, pero sí hay una parte de honor muy importante en cuanto a la relación. Y tú lo has mencionado en otras ocasiones, que lo has visto con diferentes pastores en la fuente, cómo el rol del honor ayuda para que también los pastores, uno recibir y no recibir de ellos.
Sí. Hace años me di cuenta, tenemos un grupo grande de pastores en nuestra iglesia y es muy interesante. Es hasta un poco infantil ahora que volteo atrás, pero creo que todavía hay poder, verdad, en lo que vi. Y no sé, somos pentecostales, entonces pasen al frente, ¿verdad? A orar por ustedes. Y tenemos la línea de pastores y ves con algunas personas, no sé, como que cuando oran por ellos ciertos pastores, parece que ciertos pastores siempre tienen a la persona llorando o algo está sucediendo y luego tienes otros pastores que gente nomás evita. Es como, no quiero ir con tal persona, quiero ir con ellos, ¿verdad? Y a veces es la gente con la que se sienten más familiares o lo que sea. Pero me puse a pensar una vez que lo estuve viendo y vi unos pastores en específico que, no sé, había algo sobre ellos que... Nadie venía a ellos o cuando llegaban, oraban por ellos y se iban. Y eran medios nuevos. Y entonces no había ese honor. Y vino a mi cabeza el versículo cuando Jesús quiere hacer milagros. O sea, llega a una aldea y no sucede ningún milagro. Y Jesús básicamente dice, es porque no hay honra, no hay reconocimiento de lo... Entonces no hay milagros. Y a veces tratamos a... Creo que es una jugada entre los dos. Creo que un pastor nunca debe de demandar honra. Creo que ahí es donde se vuelve tóxico. Es claramente inseguridad cuando, no, a mí me dices pastor o, oh, wow, qué bonito siento cuando me dicen pastor, ¿no? Creo que por un lado, pastores tenemos que tener mucho cuidado en ven, carga mi maleta, ¿verdad? O cárgame al auditorio, o lo que sea, cosas así. Creo que eso es algo que constantemente tenemos que estar trabajando. Pero por otro lado, si tú te portas hacia tus pastores con demasiada familiaridad y demasiado, no sé, es muy casual, es muy fácil que la sabiduría que te están dando nomás pasa por encima de tu cabeza. O el milagro que Jesús quiere hacer a través de ellos no sucede porque no estabas presente. Entonces, tienes esta, este, no sé, ¿quién ha, va a parecer que estoy yendo hacia otro tema, pero no más siguen conmigo. ¿Quién aquí cree que Dios es omnipresente? ¿Quién aquí cree? Dios está en todos lados. Ahorita está aquí con nosotros, pero también ahorita está en Sudáfrica, que está aquí, ¿sí? Que te acompañe en tu cuarto esta noche. Si tú llegas a tu cuarto y abres su boca y oras, Dios está ahí presente contigo. ¿Amén? Sí, sí. Dios está presente en el baño, está contigo en el tráfico, está contigo en el trabajo. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Entonces, ¿por qué es la iglesia el lugar donde más sientes su presencia? ¿Por qué será eso? Ahora, por un lado, podríamos decir, pues donde dos o tres están reunidos, ahí está Él. Pero, ¿que no está en todos lados? ¿Que no es omnipresente? Y yo lo he sentido fuerte en mi casa. Lo he sentido fuerte en diferentes lugares, en un avión, o en el tráfico, o en una conversación con un amigo, etc. Creo que la razón donde más continuamente sentimos a Dios es la iglesia. La razón por eso no es tanto que Dios está presente, sino porque cuando entramos aquí es uno de los únicos lugares donde nosotros estamos presentes a Dios. ¿Se entiende? Estoy consciente de que Dios está en el cuarto. La canción, el ambiente, no sé, me inspira a poner mi enfoque en que Dios está aquí, Dios me escucha, Dios me habla, Dios puede hacer algo en mi vida el día de hoy. Y eso hace que ahora yo despierte a su presencia, la cual es omnipresente. ¿Están conmigo? Entonces, creo que sucede lo mismo hacia nuestros pastores. Que si podemos reconocer la sabiduría y el poder de Dios actuando a través de sus vidas, podemos recibir mucho más de parte de Dios a través de sus vidas, a que si los tratamos como si, ¡ah, qué onda, Gabriel! ¡Etcétera! Sí, o sea, Gabriel es uno de mis mejores amigos. Él me ha escuchado decir cosas inapropiadas. Y ayer fuimos a ver Oppenheimer, no hay nada muy espiritual acerca de eso. Sí, o sea, somos amigos, nos quitamos los tenis y podemos sentarnos y platicar y reír y lo que sea. Pero cuando él me da un consejo, lo tomo muy en serio. Porque reconozco la mano de Dios, la voz de Dios, el poder de Dios en su vida hacia mí, hablándome en ese momento. Y hago lo mismo con mi padre, quien es mi pastor. Lo escucho cuando y a veces dice cosas que me frustran. Y no, pa, no quiero perdonar a esa persona. Y no, no le quiero dar otra oportunidad. O no quiero hacer esto. O no quiero hacer lo otro. Y no, yo quiero que me honren y me respeten a mí, ¿verdad? Y a veces tengo que calmarme y nomás escuchar y honrar la voz de mi pastor, como si Dios está actuando a través de él. Mi pastor no es Dios, pero reconozco que Dios puede hablar a través de él y no quiero que eso me pase por alto porque yo estaba dormido. ¿Tiene sentido? Entonces,
sí, creo que honor también es reconocer que ciertos pastores y líderes tienen una voz específica, un llamado específico. Y eso creo que también es parte del honor de no intentar poner que de este pastor tal vez es muy buen maestro y abre las escrituras y nos enseña cosas. Pero hay otros pastores que tienen otros dones y otras cosas, y es bueno reconocer también en ese honor que hay diferentes talentos y dones y que cada pastor también va a tener su propia forma de hacerlo. Y no podemos como que poner todas las expectativas encima de, bueno, pues ¿por qué no podría predicar como Jesse? Porque Jesse solo tenemos uno y es único y no más tenemos un armadillo.
¿Cuál crees que son tus áreas que Dios te ha...?
Para mí creo que es contextualizar mucho de lo que está pasando en actualmente y poder hablar a estas cosas, como a los temas de salud mental o los temas posmodernismo, estas cosas, una perspectiva en que la escritura sea contextualizada al presente. Entonces, no es que quiero yo hacerla nada más práctica, más bien es cómo es que podemos nosotros ver la escritura hacia el presente en el que estamos. Esa es una de las cosas que busco. Y la otra es volver a afianzar a la persona en su propia identidad, en su llamado, en su lugar, en su posición, y hacerla responsable de lo que Dios quiere hacer en su vida.
¿cuáles serían algunos de los tuyos? Te muevo la pregunta. Soy tan bueno para tijerear. Me siento y veo gente pasar y les invento historias y que se vistió de esa manera. Y no, no es cierto. Es broma. A mí me fascina. Muero. O sea, mi gasolina que me despierta en la mañana y con lo que puedo, no sé, puedo dormirme lo más tarde posible es tanto recibir el momento como entregar ese momento.
Sí.
Eso me encanta. No sé si soy tan bueno, pero ese sería mi gasolina.
Sí. No, pero todos, o sea, la mayoría de los episodios de Armadillo, cuando te escucho predicar, siempre estás, o sea, siempre va a haber una pequeña como cosita de oro importante que tú has trabajado, que has buscado. Yeah. Y que nos permites como ver una perspectiva diferente de cómo es Dios. A través de cómo lees la Biblia haciendo preguntas, y eso creo que es lo que también podemos recibir y que aprendemos. Y creo que lo que me gusta es que cuando nosotros miramos que el cuerpo de Cristo tiene un montón de pastores, podemos aprender y recibir de cada uno de esos pastores algo que también nos apunta hacia cómo es Dios en nuestra propia vida. Y creo que esa es también la capacidad de decir, sí, yo puedo recibir de esto. Y que de repente de otro pastor yo pueda aprender más acerca de escuchar la voz de Dios o acerca de finanzas. Eso creo que es muy bueno, pero no podemos decir que un pastor va a tener todas las respuestas acerca de todo. Y creo que es bueno poder reconocer eso y decir, esto es algo muy, muy, muy positivo acerca de los pastores que me rodean o la persona que está cerca de mí.
100%. Por dos.
Bueno, tenemos 5 minutos más y quería hablar acerca también de expectativas sobre la iglesia.
Sí.
¿Qué sería una sana expectativa acerca de nuestra iglesia?
Creo que sería constancia, sería una. Que va a estar ahí. Creo que el mejor mensaje que la iglesia le puede dar al mundo es, aquí estamos. Y no de manera desafiante, sino la mesa va a estar servida. Entonces, la constancia de aquí vamos a estar adorando, creando un ambiente de adoración, lo cual se me hace mucho más importante que la predicación al final del día. Creo que es, aunque soy predicador y le he dado mi vida a predicar, todavía reconozco que hay mucho más sucediendo durante el tiempo de adoración. Que sí, por un lado es cantos y karaoke cristiano y lo que sea, pero cuando alguien genuinamente conecta con las canciones que se están cantando y se los cantan a Dios, hay algo ahí. Entonces hay como que la constancia de estos rituales o tradiciones de que cada algo que puedo esperar es que voy a venir y voy a adorar. No sé, en diferentes iglesias se maneja de diferentes maneras, pero cosas como la Santa Cena, una tradición que se ha llevado desde hace 2000 años hasta acá, de diferentes maneras y tienen diferentes nombres y todo eso, pero si podemos encontrar el poder de ese momento de tomar el vino y tomar el pan y reconocer el regalo que Dios nos ha dado. La comunidad también, y yo sé que eso puede ser difícil para algunos porque la iglesia nunca va a ser perfecta. La iglesia es hermosa. Mi papá siempre dice esto. La iglesia es hermosa y atractiva y perfecta porque Dios está, y es asquerosa y vil porque tú estás. Y es tan cierto, tenemos problemas y a veces uno de nuestros problemas grandes es cómo nos relacionamos con otros y nuestro amor hacia el prójimo. A veces queremos nomás tomar y nos topamos con alguien más que quiere tomar, y hay un choque, a veces hay abuso, a veces hay discusión, pero creo que la mayoría de gente encuentra una comunidad donde pertenezco a este grupo, y eso se me hace muy psicológicamente importante, nomás poder pertenecer a una familia espiritual es tan vital para nosotros. Y si no lo encontramos aquí, vamos a terminarlo encontrando en algo más, ese aspecto. Pero no siempre vamos a ver el fruto ser bueno. Y no es una promesa que vas a encontrar en otra comunidad, lo que encuentras en la iglesia. He visto lamentablemente que muchos salen de la iglesia o algunos que nunca llegaron a la iglesia y no tienen comunidad alrededor de ellos. Entonces pasan por alguna dificultad y no hay. En uno de los mejores ejemplos de eso de comunidad fue en enero del 2021. Uno de los chicos de nuestra iglesia se llamaba Horacio. Estaba en una fiesta y lo confundieron y lo balearon. Llegaron y así, tal cual, le metieron 3 balazos. Era uno de los chicos que más queridos de nuestra iglesia. Y vivió el momento del hospital. Duró más o menos un mes internado. Todos los días estaba una comunidad de 10, 15, a veces hasta 50 personas afuera del hospital llevando comida a los papás y a la familia. Y estábamos todos presentes. A veces iba una vez en la semana o iba 3 veces esa semana, pero siempre había un grupo grande de gente y podías ver en la cara de los papás nomás qué tan, no sé, llegó a despertar de su coma sus últimos días. Y subió un grupo de 2, 3 y le pusieron adoración y oraron con él y tuvo como que su servicio ahí con 3, 4 personas y él estaba tan agradecido y pensábamos que ya que había despertado, que iba a salir de esto, terminó falleciendo. El funeral fue justo en una de esas olas de COVID donde no deberíamos de haber abierto la iglesia, pero los papás no tenían el dinero para ir a una funeraria, entonces les ofrecimos, pues pueden hacerlo en la iglesia, la velada. Había tanta gente que no cabíamos, era como que estamos en medio de COVID, o sea, se va a esparcir por toda la ciudad. Había tanta gente, o sea, de muro a muro, no había como que un centímetro de lugar para de toda la gente que está ahí presente, para los papás y la familia y dando su respeto. Había una fila fuera de la iglesia y nomás pensé qué tan especial es eso para una familia que fuera de la iglesia no sé si hubieran tenido este apoyo. Gente levantó dinero para ayudar con todos los gastos y no sé, vemos eso constantemente. Hace poco llegó una hermana a hablar con mi esposa la despidieron del trabajo de una manera muy injusta y le está explicando y ella no podía comprarle boxers a su hijo porque tenía que comprar arroz. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Fuimos y hablamos con todos, paseamos cosas de nuestra casa, le regalamos un hornito para que empezara un negocio, lo que sea. Aquí hay unos kilos de arroz, comida. Puedes comer en nuestra cafetería esta semana y vamos a seguir viendo. Y aquí le compramos boxers al niño, obviamente, y hicimos todo, ¿no? Y he visto eso vez tras vez. Para mí personalmente, he visto la iglesia ayudarme en cositas tanto individuales, donde a lo mejor la hermana que estuve hablando hace rato en la predicación, ella nunca va a saber que cuánto impacto, aunque sí le dije, pero no tenía que saber cuánto impacto tuvo ella simplemente adorando ahí presente en el lugar, cuánto me jaló hacia sacarme de un momento difícil. Pero luego hay otras veces que gente ha llegado y ha ayudado. Y sé que cuento con una familia espiritual. Al final del día, yo sé que cuento con la iglesia. Y eso para mí es mucho mejor que un seguro que ofrece Coppel y Liverpool. Entonces, prefiero eso 1000 veces, esa familia espiritual. Y entonces, esa constancia y esa comunidad, para mí son expectativas realísticas.
Sí. Una última pregunta porque ya llegó Hannah y nos va a correr. Yo he visto, definitivo, creo que todos aquí estamos, porque hemos visto cómo la iglesia nos ha ayudado, ha sido de bendición nos ha modelado, hemos recibido muchas cosas, pero también ha habido algunos que han sido lastimados, tal vez por la iglesia, tal vez por un líder, y es fácil como culpar a toda la iglesia, es fácil decir, me dijeron esto, me lastimaron. ¿Qué pudiera ser una perspectiva acerca de ese suceso que les lastimó, que pudiera traerles un poco de consuelo o de dirección?
Primeramente pediría perdón. O sea, como pastor, yo no soy inmune a haberla regado cosas. Mi pasado, y sé que en el futuro también voy a cometer errores. He lastimado a mucha gente. Mis palabras, con acciones, creyendo en unos, no creyendo en otros. Y da mucha vergüenza eso. Pediría perdón de parte de ellos y como pastor, y sé que la iglesia no es perfecta. Crecí en la iglesia. También he recibido abusos de líderes que se aprovecharon de mi corazón, de mi pasión hacia Dios, y usaron para su propio beneficio, y al final tomaron y hice, por un lado, perdón, por otro lado, entiendo. Y a lo mejor es mucho pedir, pero por lo menos a mí me funcionó darle otra oportunidad a la iglesia con I mayúscula. Yo sé que es mucho pedir, pero una persona, un pastor, a veces una congregación o un grupo o una iglesia I minúscula, no representa la iglesia I mayúscula. Tengo la confianza de que Jesús está trabajando en la iglesia. Él prometió que la iba a edificar. Creo que no ha terminado. Vivo con la esperanza de que seguimos siendo la iglesia primitiva. Apenas vamos comenzando. Todavía estamos encontrando cómo funciona todo esto. Y entonces te animaría a darle otra oportunidad. Es necesario cambiar de iglesia para dar esa oportunidad. Rara vez animo eso, pero sí he visto algunos abusos fuertes. Entonces, a veces en esa congregación no te puede restaurar el daño que te hicieron. Pero te animaría a dar otra oportunidad, porque sí hay algo sobrenatural acerca del cuerpo de Jesús. Y algunas congregaciones están infectados, y Dios está lidiando con eso y va a trabajar y va a sacar a la luz pecados, abusos, problemas. Lo ha hecho en el pasado y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque está trabajando en la iglesia. Pero pues, sí te animaría. Por lo menos a mí me ha funcionado. Le tengo fe a la iglesia. Obviamente toda mi fe está en Dios y todo eso, pero he tenido que desarrollar una fe en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo acerca de un sistema, hablo acerca del cuerpo de Cristo, quienes son cada uno de ustedes. Las piedras vivas que Jesús usa para edificar su casa. Y a veces algunas piedras se ponen rebeldes, a veces son tóxicas, a veces son malas y tumban todo el muro. Pero sigue plantado en su casa, y no sé, creo que ese versículo en Salmo 1, plantado a un lado del río. Creo que hay temporadas, entran y salen. A veces lo que llamamos abuso realmente fueron discusiones y malentendidos, y pues a veces vas a crecer y madurar y darte cuenta, fue un malentendido, yo era inmaduro. yo quería más de lo que a lo mejor debería haber tenido en el momento. Pero si te mantienes constante y te mantienes plantado, o sea, como lo dice el pastor Robert Barriger, el chiste al final del día es crecer, 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 ser, crecer a un punto como un árbol, ser grande, gordo y verde. Y ya tengo lo grande y lo gordo, me falta lo verde. Tener esos grandes frutos y poder ofrecerlos al mundo. Poder ofrecer los frutos del Espíritu como congregación. Entonces, creo que todavía le quedan miles y miles de años a la iglesia y poder llegar a ser pura y perfecta, pero a lo mejor tú y yo podemos ser un ejemplo de eso. Entonces, al darle otra oportunidad, estás ahora tú tomando la responsabilidad de reflejar la iglesia hacia el mundo, ser luz, ser sal, ser ayudar a arreglar estos sistemas y arreglar estos abusos y que no crezca la ofensa y amargura y todo eso. Entonces, entiendo y sé que es mucho pedir, pero por favor, dale otra oportunidad a la iglesia.